siempre contigo.
El deseo de libertad está perenne en Cuba desde el 11J, afirma desde la cárcel el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
El Observatorio Cubano de Conflictos registra 414 protestas públicas en el mes de junio.
Condena Amnistía Internacional acoso al humorista Jorge Fernández Hera.
Desacuerdos en cumbre del Mercosur sobre situación de la democracia en Venezuela.
E Israel retira sus tropas del campo de refugiados de Jenin tras operación militar inédita en 2 décadas.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos de esta forma este noticiero de Martí Noticias en este miércoles 5 de julio de este año 2023. En estos minutos vamos a tener informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
El prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara asegura desde la cárcel que Cuba está en un buen camino hacia la libertad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El deseo de libertad está perenne en Cuba, según ha expresado desde prisión el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Yo creo que ese camino está y que no se ha torcido. Lo que pasa es que fue un gran golpe, como 1,000 presos, 2,000 y pico presos. Cualquier realidad se la resiente, pero el deseo de libertad está perenne y inclusive se dan chispazos de libertad a pesar de toda esa represión. Mis expectativas son la libertad. Eso creo que está en el camino.
En el audio de una conversación telefónica con la curadora de arte y amiga personal, Claudia Jean-Louis, Otero Alcántara, líder y promotor principal del movimiento San Isidro, advierte:
yo quedé en el camino, quien quede en el camino, hasta ahí. Y no vamos a ser los últimos héroes, por llamarlo con un nombre, que quedemos en el camino, pero ya está ahí.
Desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia Artemisa, Otero Alcántara, quien ha protagonizado varias huelgas de hambre en protesta por su encarcelamiento y el cese de las arbitrariedades en su contra por parte de la seguridad del Estado, además dijo:
yo creo que Cuba está en un buen camino. Yo creo que Cuba no ha dejado de estar en un buen camino. Yo siempre advertí hace 2 años y días antes del día 11 que podía pasar un día 11. Lo que siempre advertí también era que Cuba no estaba preparado para poder salir de la calle. Yo creo que hermano de los activistas, de los seres que asumieron responsabilidad de trabajar por Cuba y para Cuba, a costo de ser, entre ellos incluido. Nuestro trabajo es pedagógico, enseñarle a la gente por qué está, cuando estés en la calle, luchan por qué.
Tras ser encarcelado el 11 de julio de 2021 por sumarse a las protestas populares de ese día en Cuba, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado a 5 años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El creador de controvertidos performance fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y nombrado en 2021 por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo. En 2022 resultó ganador del premio Impacto Príncipe Klaus, otorgado por una fundación en los Países Bajos. Según han declarado activistas cercanos a Otero Alcántara, el régimen cubano le ha ofrecido negociar su libertad por el exilio forzado. Sin embargo, hasta el momento se ha negado a abandonar el país. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y el mes de junio acumuló más de 400 manifestaciones públicas de inconformidades económicas, políticas y sociales en la isla. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 414 protestas públicas en junio de 2023, una cifra que supera en 156 las contabilizadas en igual periodo del año 2022.
Un mes en el que lluvias torrenciales en el oriente de Cuba subrayaron el abandono de la población por el gobierno, se generó una alarma ciudadana por la ola de crímenes violentos y en el histórico Teatro Martí decenas de banderos corearon libertad durante una representación de Los Miserables de Víctor Hugo.
indicó el periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Junio fue asimismo marco de crudas críticas a los miembros de la élite de poder y su menguante credibilidad.
En el sexto mes del año, las protestas basadas en derechos económicos y sociales totalizaron 229, el 10% por encima de las referentes a derechos civiles y políticos, que fueron 188. Las protestas reivindicando derechos económicos y sociales estuvieron motivadas por la inseguridad ciudadana, la inseguridad alimentaria, problemas en las viviendas, el sistema de salud pública y los deficientes servicios de electricidad y transporte.
Destacaron un paro de más de 3 días de los boteros contra un nuevo tope de los precios de sus carreras y otra huelga, en este caso de tarimas vacías, por parte de los vendedores en mercados agropecuarios de Santispíritus, también como reacción a los precios topados.
Las 188 protestas vinculadas a los derechos civiles y políticos giraron principalmente en torno a los presos políticos y sus familiares y a la represión contra influencers, periodistas independientes y activistas de la sociedad civil. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, entró hoy en el noveno día de huelga de hambre con los signos vitales un poco más estables, dijo a Radio Martí su hija, Dios Ángeles Fariñas, desde la ciudad de Santa Clara.
Él, esta mañana a las 9 de la mañana, tenía una presión arterial de 102,80 y una temperatura de 36 grados centígrados. Tiene bastante normalizada lo que es la presión relativamente. La voz y los labios ya no los tiene reseco. Continúa con mucho cansancio y mucho sueño, pero de vez en cuando se levanta y conversa un poco y se vuelve a acostar. Sigue con dolores articulatorios. Y los volúmenes de orina sí se han normalizado, como continúa tomando agua hasta el día de mañana, la orina está normal. Él continúa con la de hambre, solo hubo un cese de la de sed hasta mañana jueves.
El disidente cubano mantuvo una huelga de hambre y sed hasta el 3 de julio, cuando empezó a ingerir agua tras la promesa de varios eurodiputados de dar respuesta a algunas de sus demandas, entre ellas el fin del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Fariñas también reclama la liberación inmediata, incondicional y sin destierro de todos los presos políticos cubanos y la presión de la Organización de Estados Americanos para que se haga un bloqueo aéreo y naval a Cuba hasta que presuntas bases de espionaje chinas y rusas abandonen la isla.
En otra información, Amnistía Internacional se unió a la condena contra el acoso y la detención domiciliaria del humorista cubano Jorge Fernández Hera. En un mensaje publicado en Twitter, el grupo defensor de derechos humanos dijo que Fernández Hera ha reflejado la realidad cubana con su sátira. El gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue castigando el disenso y la crítica bajo su política sistemática de represión, subrayó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
En los últimos meses, el humorista ha sido hostigado, detenido y sometido a un proceso penal por el que está bajo medidas cautelares de libertad bajo fianza y reclusión domiciliaria. También le han prohibido la salida de Cuba. Cientos de intelectuales han firmado una carta pública que denuncia la campaña de acoso y descrédito contra Fernández Hera, a quien califican como referencia para el humor cubano durante 4 décadas. A raíz de la publicación de la carta la semana pasada, Fernández Hera dijo a Radio Martí que sigue escribiendo y hablando sin que nadie pueda callarlo.
Y en España, el Partido Popular, favorito en las encuestas para las elecciones del 23 de julio, ha prometido apoyar de un modo firme la defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los detalles los tiene desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los conservadores presentaron un programa electoral en el que se menciona 3 veces a Cuba y donde se comprometen a apoyar de un modo firme la defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en la isla, Venezuela y Nicaragua. Según el documento, Iberoamérica sería uno de los ámbitos fundamentales en la acción exterior española debido a los profundos vínculos históricos, culturales, políticos, económicos y sociales. El programa electoral del PP propone que España debe tener un papel más activo en un continente que está en profunda transformación y en el que han aparecido desafíos como nuevas formas de populismo, además del incremento de la influencia de Rusia. Los conservadores aseguran que defenderán valores como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y darán un firme apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En temas migratorios, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo avanzó que la comunidad de descendientes mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española a través de una ley reformada para los nietos. En este sentido, admitió que se hace necesario el refuerzo de los consulados encargados de la tramitación de expedientes. En relación con otras zonas de América Latina, el PP quiere que España sea el puente con la Unión Europea, con iniciativas como la firma del Tratado de Libre Comercio con Mercosur. En resumen, el partido favorito para ganar las elecciones del 23 de julio argumenta que busca recuperar una política exterior seria, fiable y predecible, para lo que, según dice, España necesita un gobierno compacto que no arroje dudas sobre sus lealtades en asuntos como la guerra de Ucrania o la promoción de la democracia, el pluralismo político y los derechos humanos allí donde se cuestionan. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que detuvo el martes a 32 migrantes cubanos que llegaron a los Cayos de la Florida en una precaria embarcación. El jefe de la patrulla en el sector de Miami, Walter Slosar, dijo a través de Twitter que la institución recibió información sobre un grupo de inmigrantes que habían tocado tierra a primeras horas de la mañana en Maratón. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a los migrantes, 27 de ellos hombres y 5 mujeres.
A los cubanos se les hizo una evaluación médica y fueron puestos bajo custodia federal para ser procesados de acuerdo con los procedimientos de deportación, señaló el oficial. El 2 de julio se reportó la llegada a un parque en Cayo Hueso de 3 cubanos en un pequeño bote que bautizaron como Sacrificio. Los migrantes fueron detenidos y serán procesados para su remoción. Así dijo Adán Hofner, jefe de división del sector de Miami de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. 12:11 en este informativo del mediodía. Estamos en tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. El patrullero cubano Óscar Colás vuelve a las mayores tras ser relegado por los medias blancas en el primer mes de la campaña. Además, el bateador cubano Jorge Soler brilla otra vez en triunfo de los Marlins sobre los Cardenales. Y la selección cubana de fútbol pierde ante Canadá y termina con 3 derrotas su campaña en la Copa Oro de la CONCACAF. De esto y mucho más a las 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un juez federal limitó a funcionarios y agencias del gobierno de Estados Unidos la posibilidad de reunirse y comunicarse con empresas de redes sociales para que moderen su contenido. El informe con Gioconda Tapia desde Washington.
El juez de distrito de Estados Unidos, Terry Doughty, de Luisiana, emitió una orden prohibiendo a varias agencias federales y funcionarios de la administración Biden trabajar con compañías de redes sociales sobre el discurso protegido, una decisión calificada como un golpe a la censura por uno de los funcionarios republicanos cuya demanda provocó este fallo. El juez Doughty otorgó la orden judicial en respuesta a una demanda de 2022 presentada por los fiscales generales en Luisiana y Missouri, alegando que el gobierno federal se excedió en sus esfuerzos por convencer a las empresas de redes sociales para que aborden las publicaciones que podrían generar dudas sobre las vacunas durante la pandemia del COVID-19 o afectar las elecciones. El Departamento de Justicia está revisando la orden judicial y evaluará sus opciones en este caso, dijo un funcionario de la Casa Blanca, advirtiendo que la administración ha promovido acciones responsables para proteger la salud pública y la seguridad frente a desafíos como una pandemia mortal y ataques extranjeros a nuestras elecciones, dijo. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más noticias de Estados Unidos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, partió hacia Pekín para reunirse con funcionarios chinos de alto nivel y discutir una amplia gama de temas. Los detalles desde Washington con Michelle Sagué.
El viaje de Yellen es parte de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para profundizar las comunicaciones entre las dos economías más grandes del mundo, estabilizar la relación y minimizar los riesgos de errores cuando surjan desacuerdos, según informó un funcionario a la prensa. Esto ocurre apenas unas semanas después de que el secretario de Estado Antony Blinken visitara Beijing y acordara con el presidente chino Xi Jinping estabilizar los vínculos y asegurar que la intensa rivalidad entre los dos países no se convierta en un conflicto. Según dijo el funcionario, Yellen planea comunicar al nuevo equipo económico de China que Washington seguirá defendiendo los derechos humanos y sus propios intereses de seguridad nacional a través de acciones selectivas contra China, pero que desea colaborar con Beijing en desafíos urgentes como el cambio climático y el problema de la deuda que enfrentan muchos países. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo en una conferencia de prensa con respecto a la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos que Beijing cree que es de naturaleza mutuamente beneficiosa. Ella dice que esperan que Estados Unidos tome medidas concretas para crear un entorno favorable para el desarrollo saludable de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países y lograr un beneficio mutuo donde ganen ambas naciones. La portavoz no proporcionó detalles específicos sobre la visita de Yellen a Beijing, pero mencionó que el objetivo es profundizar y aumentar la frecuencia de la comunicación entre Estados Unidos y China. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Ante la falta de acuerdo sobre un candidato alternativo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, continuará al frente de la alianza hasta octubre del año 2024. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Los aliados miembros de la OTAN han acordado extender una vez más y por un periodo de un año el mandato del secretario general Jens Stoltenberg, una decisión que será respaldada por los 31 jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que se celebrará en Vilna, la capital de Lituania, el 11 y 12 de julio. La renovación de funciones de Stoltenberg se produce pese a que el secretario había repetido en varias ocasiones su intención de dejar el cargo en el que se desempeña desde octubre de 2014. Sin embargo, ante la falta de acuerdo sobre un candidato alternativo, los aliados agradecieron al secretario general por su liderazgo y compromiso, que aseguran ha sido fundamental para preservar la unidad transatlántica en momentos convulsos de desafíos sin precedentes. A través de su cuenta en Twitter, Stoltenberg aseguró sentirse honrado por la decisión de los aliados de la OTAN de prolongar su mandato como secretario general y reconoció que el vínculo transatlántico entre Europa y América del Norte ha garantizado la libertad y seguridad durante casi 75 años. Y es que a lo largo de su mandato y en un contexto bélico en Europa, el secretario Stoltenberg no ha dudado al afirmar frases como esta.
Todos los aliados de la OTAN acordaron que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN, pero el enfoque principal ahora es, por supuesto, garantizar que Ucrania prevalezca, porque sin una Ucrania soberana e independiente no tiene sentido discutir la membresía.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:18 avanzamos en Noticias de América Latina. Brasil asumió la presidencia pro tempore del Mercosur durante la cumbre de jefes de Estado del bloque regional, en la cual salieron a relucir desacuerdos sobre la situación política en Venezuela y cuestionamientos sobre la democracia en ese país. Edgar Maciel tiene los detalles.
La cumbre del Mercosur tuvo lugar en Puerto Iguazú, región de Argentina que limita con Brasil y Paraguay. Y el presidente brasileño Inácio Lula da Silva, ahora nuevo líder del bloque, dijo que los países del grupo deben presentar una respuesta rápida y contundente a las condiciones propuestas por la Unión Europea para la conclusión de un acuerdo comercial entre los dos bloques a fines de 2023. El instrumento adicional presentado por la Unión Europea en marzo de este año es inaceptable. Los socios estratégicos no negocian en base a la desconfianza y la amenaza de sanciones. Pero fue Venezuela la que sumó tensión a la cumbre. Brasil y Argentina defienden el diálogo con Nicolás Maduro, sin aislar al país que forma parte del bloque, pero que está suspendido desde 2017. Alberto Fernández, presidente de Argentina, cuestionó la ausencia de otros países latinoamericanos en la mesa de diálogo.
Nosotros creemos que esa discusión hay que llevarla a ese lugar de debate, a esa mesa de negociación. Y es lo que vamos a hacer. Nos interesa que el proceso democrático en Venezuela se afiance.
En el lado opuesto están Uruguay y Paraguay. Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo, defiende medidas más drásticas contra Caracas, principalmente después de la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos.
Y precisamente sobre María Corina Machado, la líder opositora venezolana, dice que su inhabilitación política es un boomerang para el régimen de Nicolás Maduro. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
La precandidata presidencial opositora María Corina Machado criticó el martes su inhabilitación para ejercer cargos públicos en Venezuela por la Contraloría de Línea Oficialista.
Miren, mucho más que inútil esta supuesta inhabilitación, es un gran error, es un gran error. Esto se le ha convertido en un verdadero boomerang al régimen. Estamos viendo las reacciones dentro y fuera de Venezuela.
Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años por supuestas irregularidades administrativas cuando fue diputada. Se le vinculó con una trama de corrupción del simbólico gobierno interino del dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido entre enero de 2019 y enero de 2023 como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de gobiernos que consideraron fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro en 2018. Machado, del ala más radical de la oposición, fue postulada a las primarias que los rivales del gobernante socialista llevarán a cabo el 22 de octubre a fin de escoger un aspirante unitario.
Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024. Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias.
Continuamos con más informaciones. En Honduras está en marcha la operación Fe y Esperanza, que busca retomar el control de los centros penitenciarios ante una ola de violencia. Óscar Ortiz informa desde la Nación Centroamericana.
Armas de alto poder, granadas de fragmentación y lacrimógenas, cuatro fusiles AR-15, una subametralladora, mini-UCIs, drogas, dinero y hasta un piano fueron decomisados en los 25 centros penitenciarios en Honduras luego de la intervención anunciada por el gobierno ante la ola de violencia. La revelación está contenida en el informe presentado por la unidad militar y policial, y es que estas acciones surgen a raíz de la muerte de 46 mujeres privadas de libertad, además del asesinato de más de 15 personas en diferentes hechos, planteando cuestionamientos sobre la gobernabilidad carcelaria, y obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas como la Operación Fe y Esperanza, en la que interviene la policía militar con el objetivo de reducir los altos niveles de criminalidad. Hugo Maldonado, coordinador del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, afirma que apoyan la decisión y cuestiona el protocolo penitenciario.
Si no hubiese una colusión entre custodios, directores, me han dicho, esas armas las sembraron los mismos militares. No, eso forma parte de la corrupción que hemos tenido en el sistema penitenciario del país.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Guatemala inicia revisión de resultados de elecciones. La AFP tiene este reportaje.
Las autoridades electorales y fiscales de partidos políticos iniciaron el martes la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio en Guatemala. El recuento de las actas comenzó en el centro de operaciones del proceso electoral. El recinto está fuertemente custodiado desde el sábado por policías, militares y un equipo antidisturbios. La revisión continuará toda la semana y se desconoce la fecha en la que se conocerán los resultados oficiales. Fue ordenada por la Corte de Constitucionalidad tras aceptar provisionalmente un amparo promovido por un grupo de 9 partidos de derecha que rechaza los resultados.
Y que buscan de forma ilegal pues abrir las cajas de votación y verificar las papeletas. ¿Verdad? Sabemos que hay una intención detrás de eso y que al final lo que quieren es robarse las elecciones. El pueblo de Guatemala fue muy claro el 25 de junio al rechazar contundentemente.
Entre los partidos que interpusieron la querella figuran el oficialista Vamos, que postuló a la presidencia a Manuel Gonde, tercero en la contienda con 7,84%, y Valor, cuya candidata Suri Ríos salió sexta con 6,57%.
Nos vamos hasta Bolivia. En la carrera por la industrialización del litio, el gobierno tiene como principales aliados a Rusia y China. Sin embargo, expertos plantean dudas técnicas sobre la viabilidad de los proyectos. Los detalles con Fabiola Chambi.
Bolivia tiene 21 millones de toneladas de reservas de litio, las más grandes salmueras del mundo, las cuales planea industrializar en alianzas con empresas de Rusia y China. La meta es exportar unas 100.000 toneladas anuales en 2025 con la tecnología experimental de extracción directa. Algunos expertos cuestionan temas como la soberanía, el tiempo, la patente y el impacto ambiental, entre otros aspectos.
Estos aún no tienen un diseño final, ni lo que fue la primera iniciativa firmada con los chinos y ahora lo que va a ser el tema de los rusos, cuál es el procedimiento técnico que se va a dar, ¿no? Pero mientras tanto, estos plazos siguen corriendo y esto evidentemente va a repercutir donde había observaciones sobre el tema de lodos, los pasivos ambientales y el excesivo consumo de agua.
Luego de una década de inversiones y conflictos por el tema de regalías en las regiones donde se encuentran los salares, el gobierno del presidente Luis Arce apuesta por el denominado oro blanco para la sustitución de la industria del gas, que ha mantenido la economía boliviana en los últimos años.
Todos quienes producimos litio estamos contra el tiempo en esta tarea de industrializar, en esta tarea de explotar este recurso natural.
Uranium One Group de Rusia y CitiGuan de China invertirán 1.500 millones de dólares en los próximos años y se suman al consorcio chino CBC seleccionado anteriormente.
Ahí están los convenios, documentos importantes.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Israel retiró hoy sus tropas de un campo de refugiados en Cisjordania y dio por finalizada una operación militar a gran escala inédita en dos décadas. Los detalles en este informe de la AFP.
El asalto al campamento de refugiados de esta zona de Cisjordania ocupada terminó con la muerte de una docena de palestinos, así como de un soldado israelí, y provocó hostilidades en la franja de Gaza. El ejército reveló que el operativo golpeó un centro de operaciones conjuntas de un grupo armado local, la Brigada de Jenin, y varios objetivos, entre ellos seis talleres de fabricación de explosivos. Las Fuerzas Armadas aseguraron que habían detenido a una treintena de sospechosos y confiscado armas y dinero destinado a financiar actividades terroristas. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Jenin y su campamento de refugiados, que son blanco recurrente de operaciones israelíes, eran un nido de terroristas y que iban a hacer todo lo necesario para erradicarlo. Por su parte, la ministra palestina de Salud aseguró que la operación israelí era una agresión que desafía las leyes internacionales. La redada desencadenó un intercambio de hostilidades en Gaza, desde donde se lanzaron cinco cohetes sobre Israel que, según el ejército, fueron interceptados. En respuesta a esta acción, las Fuerzas Armadas informaron que atacaron con aviones de combate una fábrica subterránea de producción de armas usada por el movimiento palestino Hamas y una planta de fabricación de materias primas para cohetes.
Más informaciones internacionales. Irán intentó hoy apoderarse de dos petroleros cerca del estratégico estrecho de Hormuz y disparó contra uno de ellos, informó la Marina de Guerra de Estados Unidos. En ambos casos, los buques de guerra iraníes retrocedieron después de que la Marina de Estados Unidos respondiera a los llamados de socorro, lo que permitió que los tanqueros pudieran seguir su camino.
El satélite que Corea del Norte no pudo poner en órbita a fines de mayo no era lo suficientemente avanzado para hacer reconocimientos militares desde el espacio, como afirmaba, dijeron hoy, el ejército de Corea del Sur después de recuperar y estudiar los restos. El esfuerzo de Pyongyang para poner en órbita su primer satélite espía fracasó cuando el cohete de largo alcance que lo transportaba se hundió en las aguas de la península coreana poco después de despegar.
Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció ante más de 300 alcaldes la ley urgente para acelerar las reparaciones de miles de comercios y edificios que han sido dañados por un estallido de violencia la semana pasada tras la muerte de un joven a manos de la policía. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció el martes una ley urgente para acelerar las reparaciones de miles de comercios y edificios dañados tras el estallido de violencia por la muerte de un joven a manos de la policía. El mandatario centrista consideró que el pico de los últimos días ya ha pasado. La derecha y la ultraderecha piden mano dura contra los autores de los disturbios. En cambio, la oposición de izquierda apunta también al polémico papel de la policía en los suburbios y la situación en estos barrios, entre los más pobres de Francia. Macron ha mencionado la posibilidad de sancionar económicamente a las familias de los jóvenes que participan en los disturbios.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales de